Revista de la Universidad de México, número 908, Nueva Época. Inteligencia Artificial.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Mariana Delgado. Para seguir desentrañando a la inteligencia artificial, esta vez invité a conversar a Alonso Cedillo, artista, curador y pensador postdigital, de quien reproducimos algunas imágenes en el último número de la revista, hechas en colaboración, desde luego, con herramientas de inteligencia artificial. Su obra confronta los mecanismos de control, los modificadores de conducta, las tácticas de desinformación y prácticas sociales legadas por el auge de la era post-internet. Desde la teoría ficción, crea a través de protocolos como la pintura, escultura, video, posfotografía, realidad virtual y aumentada, páginas web y aprendizaje automático. Ha realizado proyectos con economías alternas desde 2012, que consisten en ficciones y simulaciones a través de juegos en línea para explorar conceptos como los de las monedas comunitarias, los bancos de tiempo y la tokenización a través de páginas de internet, archivos, mensajes de texto, objetos, performances y happenings. Alonso, bienvenido.
Muchas gracias.
Alonso, tú te defines a ti mismo como un creador digital del post-internet. Y yo quisiera compartir tu punto de vista con nuestros escuchas y aprovechar también para entrar en relación profunda pero accesible con las tecnologías. Cuéntame, ¿a qué le llamas post-internet?
Para llegar a eso, primero tengo que plantear como una idea que llevo explorando los últimos años, que es que siento que lo que entendemos como medio va cambiando conforme va pasando el tiempo. Entonces, lo que era el medio hace unos siglos no es lo mismo que era cuando McLuhan hizo su libro de El medio es el mensaje, ¿no? Ni es lo mismo que es ahorita. Y yo siento que la principal característica de un medio es que tiene un poder de transformación sobre todo lo que entra en contacto con él, ¿no? Entonces, creo que muchas de las cosas que entendemos como medios en realidad no son medios, sino son protocolos. Protocolos que se van hacia, o sea, para poder usar ese medio, ¿no? Como puede ser la pintura, la escultura, la instalación, el video, sonido, lo que sea. Porque por sí solos no tienen un poder de transformación. Uno puede hacer pintura o puede hacer cosas con inteligencia artificial y que no hagan nada, ¿no? Que tampoco creo que tenga nada de malo, pero no está teniendo como este poder de transformación sobre las cosas. Y yo siento que el medio ahorita es, en realidad, esto que se llama post-internet, que es la manera en la que todo lo que existe en el mundo se ha transformado a partir del hecho de que nos conectamos a internet, ¿no? Y ahora es imposible echarlo para atrás o siquiera evitarlo. Siento que está en todas partes, igual que la inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces no lo vemos. Tiene como esta facultad la tecnología de camuflajearse, pero estamos utilizando estos sistemas todo el tiempo y toda nuestra vida, aunque no uses tecnología o te desconectes, sigue tu vida siendo afectada por la era post-internet. No hay como manera de huir.
Y también quiere decir, creo, eso lo ubico yo también perfecto, ¿no? Como el internet ha subsumido todo y en sí mismo, digamos, el internet, como tú decías, que había hace 15 años, pues no es el que hay hoy, pero también eso es como en lo general, en un efecto global masivo, ¿no? Y también está ese efecto más íntimo, más personal de esa relación con el internet, con la tecnología, que implica nuestros cuerpos, ¿no? Que implica lo que entra y lo que sale, la manera en la que toda nuestra vida está transformándose por ese medio en lo más pequeñito del gesto, en cualquier cosa, ¿no? Y algo que me gustó mucho es que tú siempre señalas esa relación física con los dispositivos, ¿no? O sea, como que ponerle materialidad a esta digitalidad camuflada también de inmaterialidad.
Sí, a mí se me hace muy loco toda esta ergonomía de la tecnología, de cómo está hecha para responder al cuerpo. Incluso cuando estaba en la carrera alguna vez, nuestro maestro llevó, Andrea Di Castro llevó a uno de los que, como de los fundadores de Arduino. Y en ese entonces yo trabajaba mucho con Arduino y todos en realidad en el taller. Y me acuerdo que nos explicaba que el tamaño de la tarjeta era, o sea, que no era que no la pudieran hacer más chica, sino que era el tamaño que tú con tus manos podías usar. Porque el tipo de computación que es, o sea, que se puede hacer te requiere, o sea, o lo que vas a hacer requiere que lo hagas con las manos, las cosas más avanzadas. no, o sea, las hace una máquina, no hay una persona ahí soldando las tarjetas.
Bueno, pues, habiendo hecho este preámbulo, vámonos a la materia. Justamente quiero hablar de cómo primero en la red, la que conocimos como la World Wide Web, y ahora exponencialmente en las redes neuronales que propician las inteligencias artificiales, encontramos herramientas, medios, protocolos, dirías tú, que habilitan la creación. Nos hemos vuelto unos creadores salvajes. Al mismo tiempo, estos sistemas que nos están dando todas estas posibilidades también están cooptando y de alguna manera posiblemente hurtando la creación que se realiza con sus medios y con cualquier otro medio mientras lo tengan disponible. Tú señalas mucho que, bueno, la data, los datos son el petróleo hoy en día y eso es lo que ha pasado con esta economía porque en su momento, cuando estaba naciendo el Internet, pues no entendimos las dinámicas de mercado, de retribución, las economías que podíamos incorporar en él de una manera más justa. Y nos fuimos, muchos, a la alegría de Internet libre y accesible, gratuito y comunal, ¿no? Pero ahora estamos en esta realidad en donde pues tenemos esta economía, este sistema, este reino de datos, por una parte, y la tiranía de las aplicaciones. Ha habido una enorme transformación de las posibilidades creativas. Y a todo esto, yo quería preguntarte a ti, como artista digital, ¿cómo se hallan los artistas en este sistema en transformación? ¿Qué desplazamientos importantes han visto en sus prácticas?
No soy ni anti-Silicon Valley, ni anti, obviamente no anti-tecnología. Creo profundamente en todas estas tecnologías. Más bien la cosa es que se está transformando todo muy rápido y viene como un proceso de adaptación. Creo que hace muchos años nadie se hubiera imaginado que la primera crisis que iba a desatar la inteligencia artificial fuera en el lado creativo. Como que todos imaginábamos que iban a ser los drones que está haciendo Amazon, que siguen haciendo para entregar nada más así, o los carros que se manejan solos. No realmente que se fuera por el lado creativo. Y cuando empezó toda esta ola de como de anti-inteligencia artificial, ¿no? En los foros y en las páginas, me acuerdo que yo tenía una discusión con una ilustradora y me decía, es que para ti es muy diferente porque eres como un artista relativamente ya establecido. Para ti es muy fácil decir que no afecta y hacer estas cosas, pero a mí como ilustradora sí me afecta porque vengo como superando una crisis fuertísima y yo vivo de vender mis ilustraciones en 500 pesos, en 1000 pesos, cada vez me las quieren pagar más baratas y luego llega alguien y genera las imágenes y me dejan todavía más de comprar a mí. Y yo le decía, sí, parece que ya es así. O sea, en una crisis, los primeros que van a perder los clientes son ellos, ¿no? Porque lo primero que va a dejar de hacer de comprar la gente es ilustraciones o arte, o va a buscar que sea más barato y te está evaluando tu trabajo. Pero la persona que genera una imagen en internet con tu estilo y la imprime y la pone en su pared, jamás te la iba a comprar. Es la misma que toma una foto o manda a copiar un cuadro. O sea, como que no siento que vaya por ahí. Y sin embargo, si tú aprendes a usar la tecnología, no hay más una ilustradora, que era el caso de ella, que todo lo hacía digital. Tú puedes agarrar todas tus imágenes que tienes ahí guardadas y que has hecho, entrenas un set de datos y haces que genere imágenes. Tú tienes la propiedad, tienen tus derechos y puedes hacer como hasta una interfaz en internet en donde la gente entre, paga, te llega el dinero, le pica, se genera la imagen, la imprime y la pone con tachuelas en su pared. Y entonces lo puedes vender mucho más barato. Puedes seguir vendiendo tus ilustraciones al mismo precio y les puedes decir, ah, no te alcancé para lo que yo hice. Puedes comprar una generada con todas mis imágenes que te va a hacer algo único y eso cuesta menos, ¿no? Un poco como la gráfica, como lo que pasó con Durero en el Renacimiento, que nació muy cerca de donde Gutenberg había inventado la imprenta. Y él fue el primero como en apostar en hacer gráfica. Pues eventualmente tuvo su propia imprenta y por eso hay tan pocos cuadros, porque en realidad era todo un taller que él llevaba con su hermano y se dedicaban a vender reproducciones a toda la gente común. Entonces a mí eso, por ese lado, siento que más bien es una cuestión de cómo aprender a usar las nuevas tecnologías, porque yo siento que en realidad el problema se viene cuando toda tu competencia la está usando y tú no, porque no hay manera en la que compitas con alguien que la sabe usar, porque el ritmo en el que puedes trabajar es abismalmente más veloz. Hay ciertas cosas que en mi caso es lo que más me preocupa. Creo que sin duda la inteligencia artificial es aterradora, ¿no? O sea, es como una tecnología que de verdad te espanta más si no estás entendiendo cómo están funcionando, ¿no? Como los modelos de lenguaje largos que se usan para generar texto, o cómo se generan las imágenes, o cómo se generan los videos, o las formas incluso. Pero creo que son realmente relativamente inofensivos, igual que las herramientas para clonar voces, pueden permitir hacer muchas cosas. Y creo que lo que tiene que cambiar es precisamente esta cuestión como maoísta digital, que siento que tampoco se podría haber hecho de otra manera, porque es como Napster, ¿no? Napster fue maravilloso para los que crecimos con este internet en los 90s. Sabemos lo que significaba descargar la música y compartirte la música de esa manera, y teníamos nuestras bibliotecas gigantes. Todo el mundo se molestaba, ¿no? De que había muchos artistas muy molestos. Y eso abrió paso a que se hicieran modelos para vender la música. Eventualmente salió Groupshark, eventualmente salió Spotify, que ha transformado radicalmente la manera en la que consumimos música. Ha permitido que salgan muchos nuevos artistas. Tiene problemas y hay personas haciendo propuestas para mejorarlo. La inteligencia artificial nos va a quitar un montón de trabajo a muchas personas. Y la única manera en la que podemos, yo siento que sobrevivir ante todos los trabajos que se van a perder, porque sí se van a perder muchísimos, posiblemente, es con nuestra información. Entonces, a mí, o sea, siempre me ha parecido, tampoco soy enemigo de Facebook ni de las redes sociales ni nada así, se me hace maravilloso que puedan transformar nuestra vida social en dinero, ¿no? Entonces, pues, siento que eso es algo que va a ir cambiando y que no creo que afecte tanto.
Es un tema poderoso de actualización, ¿no? El que estamos enfrentando como sector creativo. Y también, por otra parte, vemos la necesidad de quizás igual ir creando dispositivos, herramientas, protocolos autónomos, distribuidos, que nos permitan acceder, digamos, a muchas cosas que se van a ir haciendo cada vez más inaccesibles. Ahorita están siendo como subvencionadas de alguna manera para popularizarse. Pero bueno, es un desafío justamente creativo a nuestro nervio más humano, el de la supervivencia.
Sí.
Muchas gracias, Alonso. Ha sido muy valioso. Espero que así lo sientan nuestros escuchas. Para flipar con las imágenes de Alonso y otros colaboradores como Canek Zapata, Eliodoro Santos y Cero Cote, pueden adquirir nuestro hermosísimo ejemplar en librerías independientes de la UNAM y de Educal. También pueden dirigirse a nuestra página de internet, en donde están disponibles los más de 900 números de la revista. Estamos en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales somos @revista_UNAM. Siempre muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora, a Miguel Ángel Ferrini en la operación y a Sebastián Lara en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.